Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es julio 24 del año 2019, agradeciendo como siempre la sintonía a este su programa, y nuestros micrófonos pasan de inmediato a Santiago de Cuba, donde tengo el placer de recibir al pastor Alain Toledano. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está usted?
Gracias a Dios, bien. Dios le bendiga mucho.
Muchísimas gracias, la recibo, la bendición. Pastor, amén. Indudablemente fue un hecho muy relevante el que en el encuentro para denunciar la falta de libertad religiosa en distintos países se congregaran diversos pastores de distintos lugares, entre ellos el pastor Leonard. Indudablemente usted estaba invitado a ese evento, no pudo concurrir, pero no es menos cierto de que la labor, la recopilación de datos de todos ustedes, le sirvió de base a Mario Félix Leonard para que pudiera elaborar y directamente entregarle al presidente de Estados Unidos el informe de cómo se violan los derechos religiosos en Cuba. ¿Cómo se siente usted ante este encuentro? Deme su opinión del mismo. Usted no pudo estar, pero sí estaba allí el trabajo, el esfuerzo, el cómo les tumbaban a usted de las casas culto y nuevamente las volvían a levantar. Esta lucha y esta batalla que ha habido desde hace mucho tiempo contra todos ustedes.
Bueno, realmente, hablando de Estado, en cuanto a lo personal, hay un encuentro de sentimientos un poco raro por el hecho de que en un momento cuando uno ve que se le están violando sus derechos, cuando uno ve que aún un gobierno se ocupa de atacar a un ciudadano privándolo de su libertad y de sus derechos, por el simple hecho de una ideología que no comulga con lo que uno cree, ni con Dios, ni con nada, y que uno no tiene que acudir para buscar justicia dentro de su propia nación, ya que Cuba es un fenómeno que hay que ser más que científico para entenderlo, porque en Cuba solamente hay un partido. Aquí te machacan, aquí te abusan, aquí te intentan chantajearte y tú no tienes a quién reclamarle porque todos son una misma cosa. Es decir, es un solo partido, todos hablan un mismo lenguaje y tienen un mismo interés. Así que el que te abusa es respaldado por todo lo demás. Entonces eso te crea un sentimiento un poco raro, como que de impotencia, ¿no? Y nuestro único respiro es saber que Dios no tiene los brazos cruzados y que tarde o temprano Dios te hace justicia. Pero a la vez, le digo que hay un encuentro de sentimiento por eso, a la vez estoy feliz, estoy alegre por el hecho de que hace muchos años atrás se ha tildado a ciertos grupos como los ministerios apostólicos en Cuba y a ciertas personas que desarrollan ministerios en Cuba como personas pagadas por el gobierno de los Estados Unidos para atacar el sistema de Cuba, etcétera, etcétera, que somos personas problemáticas, ilegales, y por años se ha llevado esa tonalidad dentro de la nación, que incluso mucha gente fueron víctimas de esos criterios, pero resulta que ahora las instituciones que están reconocidas por el gobierno, los líderes prominentes de esas instituciones, caen dentro de la misma bolsa de ataque y de violaciones que nosotros. Entonces, mi felicidad y mi alegría no es porque yo esté encerrado. Mi felicidad y mi alegría es que está quedando evidente ante el mundo que el problema no es el cubano, sino el sistema político que tiene Cuba el sistema ideológico que tiene Cuba, que no respeta a Dios, que no respeta a los hombres de Dios, no respeta a la iglesia, no respeta a la raza humana, no le importa el bienestar de la sociedad. Entonces, nos han privado de poder participar a un evento que esto es un evento religioso, es decir, trata sobre libertad religiosa. ¿Cuál es el temor de Cuba de que un cubano no llegue allí? El que nada la debe, nada la teme, pero nos impiden por algo. Es decir, lo que han hecho habla por sí solo. Yo creo que nuestros comentarios están de más porque el mundo está sabiendo, y eso es lo que me alegra a mí, que el mundo se está dando cuenta, ya es evidente, no pueden engañar a más nadie. El que lo crea es porque es tan bandido y delincuente como cualquiera que pueda actuar así. Pero queda evidente, es decir, los pastores reconocidos, sacándome a mí del paquete que ellos siempre me han atacado a mí, los pastores que están reconocidos, los pastores que tienen el liderazgo más alto dentro de las instituciones, ellos no lo respetaron tampoco, lo limitaron igual que a mí, lo hicieron igual que a otros pastores y apóstoles dentro de la nación. Entonces, ¿qué es la ideología comunista? ¿Qué es el sistema comunista? Una ideología antihumana, antidios, anticristiana, y que lo único que le importa es la enfermedad que tienen, esa psicosis de poder que tienen ellos. Es lo único que le importa. A ellos no le importa el cubano, no le importa nada, le importa el poder. Y hubiera sido para nosotros de mucha bendición poder estar en este evento que ha tomado una tonalidad política por lo que ellos acaban de hacer. Es decir, lo que provocaron todo lo que está pasando ahora fueron ellos. Porque si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, esto yo no estuviera hablando por aquí ahora. Entonces, ellos fueron lo que iniciaron todo este proceso que se está llevando ahora y toda esta crítica y todo este criterio que está levantando la gente en el mundo entero contra ellos. Esa es la situación, pastor.
Cuando usted se refiere a los que propiamente han colaborado con ellos y que en este instante se encuentran también bajo asedio, ¿de quiénes estamos hablando?
Estamos hablando de las instituciones supuestamente más importantes y más grandes que hay dentro de la nación de Cuba. Al superintendente de las Asambleas de Dios lo acaban de regular. Iba a esa actividad, lo regularon, no lo dejaron salir. A la presidenta de la Liga Evangélica, Álida, tampoco la dejaron salir. Al presidente de la Iglesia Bautista Oriental y al presidente de la Iglesia Bautista Occidental, a ninguno de los dos lo dejaron salir. Y como quinto, yo no me dejaron salir tampoco. Entonces, estamos hablando que ellos son líderes prominentes dentro de la nación y ellos no creyeron nada de quién eran esas personas, no le importó. Entonces, el diablo no le importa si tú le sirves un año o si le sirves dos segundos. El diablo no tiene escrúpulo. Aquel que le sirve, él lo esclaviza y lo destruye. Ese es el sistema comunista, un sistema antidios, un sistema diabólico que aún a sus propios servidores al final lo termina destruyendo y termina acabándolo.
Pastor Alain Toledo, indudablemente, ha sido un salto de calidad muy grande a nivel mundial la denuncia que se llevó a cabo directamente en la oficina oval con el presidente más poderoso del mundo en este momento, que es el presidente Donald Trump. Hablamos de presidente poderoso del mundo porque hablamos del presidente de Estados Unidos, líder mundial. Sí. Ahora bien, hay una realidad. ¿Cómo han tomado las autoridades castristas este tipo de denuncia? Y ahora que esto está en la palestra pública, ¿qué pueden hacer ustedes por el pastor Rigal y su esposa que están encarcelados justamente por haber querido introducir otro tipo de educación que no fuera la indoctrinada a los hijos?
A ver, yo soy una persona que no me gusta engañarme y conocí una verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, Satanás es el ser más malvado que hay sobre la tierra. Él cree que lo que él hace con la humanidad está bien y que es justicia. Entonces, Satanás ha logrado, yo creo que el comunismo es un ensayo del gobierno que Satanás va a desarrollar cuando suene la trompeta y la iglesia sea levantada, eso lo dice Apocalipsis. Es un sistema que la Biblia lo llama Babilonia, la madre de la ramera, y Babilonia significa la gran confusión. Entonces, Yo creo que eso es lo que ha hecho Satanás cuando inventó el comunismo a través de la mente de un ser humano. Esta gente está envuelta en tanta maldad que ellos se creen que lo que están haciendo es justicia, ellos se creen justos, ellos se creen defensores de los derechos humanos, ellos se creen que son víctimas del ataque de un imperio X. Ellos están convencidos de que toda la malicia que tienen adentro es justicia. Hay algún ingenuo del mundo que se lo ha creído. Entonces, yo creo que es una burla lo que está haciendo el gobierno cubano con los diferentes gobiernos del mundo cuando habla de justicia y habla de derecho. Yo creo que se está burlando de la inteligencia humana. Y es hora de demostrarle que están equivocados. Yo creo que el mundo tiene que levantar la voz y yo creo que hay que ponerle un pare a estos endemoniados que tienen secuestrada la isla y secuestrado a los cubanos a voluntad de ellos por una ideología asesina que lo único que ha hecho es dividir la familia, lo único que ha hecho es destruir toda la sociedad, han destruido el país, han destruido la cultura y no respetan a nada ni nadie, queda evidente. Es decir, mis palabras están de más, yo solamente estoy diciendo lo que está pasando aquí adentro, yo no estoy levantando calumnia a nadie. Esta es la realidad que estamos viviendo aquí. Entonces ellos ahora están en un silencio supuestamente total, a ellos no les conviene hablar mucho por aquí, por la televisión y por la radio. La sociedad cubana no sabe nada, es decir, ellos no se han pronunciado. Usaron el Consejo de Iglesia, de donde salieron ahora estos líderes prominentes de la nación, salieron muchos de ahí y armaron una alianza evangélica para presentarse como iglesia, como voz de la iglesia en la nación. Entonces ya el órgano que el gobierno activó, preparó, organizó, que es el Consejo de Iglesia, para darle al mundo una imagen de que la iglesia está con el gobierno, con la alianza evangélica y con los ministerios independientes en Cuba, se le cae la fachada. Entonces, el Consejo de Iglesia fue quien levantó la voz hace unos días atrás, hablando mal de la alianza evangélica, hablando mal de todo el que no concluya
correcto,
con la
ellos son comunista. Como el tapón de la noticia, la contrapartida de lo que acababa de ocurrir. Y tuvieron que salir en defensa de los intereses de ellos, recordemos que muchos de ellos son parlamentarios y están dentro del sistema gubernamental. Pastor, quiero darle las gracias, como siempre,
gracias a ustedes.
Con sus palabras claras, con su criterio, con su valentía, porque usted está hablando desde dentro de Cuba, donde quizás cuando colguemos ese teléfono reciba usted una llamada, un toque en la puerta y le digan venga conmigo, que no me gustó
eso
lo que usted dijo. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga y siga adelante con su lucha y continúe usted con su defensa. Bien, en Santiago de Cuba, donde estuvimos conversando con el pastor Alain Toledano, vamos a la ciudad de Miami. Me encuentro en línea telefónica con el doctor Orlando Gutiérrez, miembro fundador del Directorio Democrático Cubano y al mismo tiempo prominente líder de la Asamblea para la Resistencia en Cuba. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues bueno, de la amnistía, el indulto, esta nueva maniobra llevada adelante por la tiranía cubana como un gesto de buena voluntad, pero indudablemente en un país que tiene 283 prisiones, lógicamente 2.600 presos, no significan nada. ¿Pero qué presos podrían ser? No han sido presos políticos. Ninguno de los presos políticos que llevan años en prisión, como Sosa Fortuny, Borges, Eladio Regal Harina, han sido nombres citados dentro de estos indultos. Y hay algo que Orlando, y buenas tardes, bienvenido a traer la noticia.
Buenas tardes, Cari, gracias por invitarme a tu programa.
Bien, estaba yo comentando, ¿no?, que estos indultos, indudablemente no es más que una fachada en un país que tiene 283 prisiones. Quizás en algún barrio se conozcan los nombres, pero no hubo un preso político de larga trayectoria como Armando Sosa Fortuny, Borges o Eladio Regal Garina y muchos otros más incluidos en esa lista. Pero dentro de esto hay algo muy interesante. Hay una diferencia muy grande entre indulto y amnistía. Fidel Castro fue amnistiado bajo protesta, entre otros, de Rafael Díaz Balart, en el Congreso cubano por Fulgencio Batista y lo fue amnistiado por haber atacado el cuartel Moncada y haber causado más de 70 víctimas. Pero hay algo muy interesante que quizás tú desconozcas. Por los años 62 se creó un decreto ley, de ley de tránsito. ¿Qué significaba esta ley de tránsito? Que muchos de los presos comunes, bajo un programa rápido de rehabilitación, pasaban a formar filas del propio Ministerio del Interior para el Departamento de Cárceles y Prisiones. Yo quiero el punto de vista tuyo, me gustó mucho tu criterio, tu punto de vista en un video que vi sobre este indulto otorgado y me gustaría que lo compartieras, ¿no?, con la audiencia detrás de la noticia. ¿Cómo tú reaccionas y tu criterio sobre este indulto luego de lo que te acabo de informar?
Bueno, Cari, primero, por eso la memoria histórica es tan importante, porque lo que tú señalas indica lo que ha sido siempre la naturaleza estratégica de este régimen cuando anuncia un indulto. ¿Por qué el régimen anuncia un indulto? Toma lugar en momentos en el cual el mundo entero está condenando al régimen por su bestial represión en Venezuela. Toma momentos en el cual el régimen ha calculado que Trump está fuerte para su reelección y está desesperado por hacer negociaciones con la administración Trump, porque se encuentran las sanciones que han sido elevadas en contra del régimen, lo que ha logrado el exilio cubano, ha puesto al régimen en contra de la pared. El régimen, cuando va a negociar a Estados Unidos, siempre usa el espectro del éxodo, de la presión migratoria. Y moralmente, la presión migratoria de cientos de presos que deben ser permitidos a irse de Cuba y de Estados Unidos es una presión sobre el presidente Trump. En cuarto lugar, el régimen necesita quitarse de encima la presión interna que se está acumulando y se está fortaleciendo en Cuba. Ya no tiene pie seco, pie mojado, no tiene respuesta económica a las necesidades del país. Está siendo cuestionado y acusado internacionalmente. En Chile, en otros países, ya se está presentando resoluciones para crear un tribunal internacional que juzgue al régimen por sus crímenes de lesa humanidad. La OEA ya ha respaldado esto. Es decir, el régimen se enfrenta a una situación muy difícil y tiene que buscar una salida. La salida es utilizar a los presos. Ahora hay que ver el lenguaje que utiliza el Consejo de Estado para anunciar ese indulto. No especifican si son presos políticos, si son presos comunes. Y una cosa que tú señalabas, Cari, el lenguaje que saca el Consejo de Estado, específicamente de la forma que está redactado, excluye a un Armando Sosa Fortuna, excluye a un Humberto Eladio Real Suárez, excluye a un Ernesto Borges. Fijémonos bien en el idioma que usa el régimen para describir a quién está dispuesto a encarcelar. ¿Por qué excluye a estos presos? Porque son los presos icónicos más reconocidos que quieren mantenerlos como ficha de negociación. Entonces no es un anuncio transparente, no es una decisión de verdad abrirle camino al cambio en Cuba, es una maniobra política. Que nos alegramos por los presos que sean encarcelados, por los políticos y por los presos comunes que estén bajo condenas injustas. Sí, claro que nos alegramos. Ahora, aceptar eso como una realidad política o que indique un deseo de cambio, no lo es.
Déjame contarte que indudablemente dentro de este contexto que ellos acaban de dar como novedad, no es cierto. En el derecho penal cubano, codificado por la legislación española, el indulto está legislado y vigente hace más de 100 años. La ley del indulto, la ley número 19, fue promulgada el 15 de agosto de 1919, posteriormente el 18 de diciembre del 78, la ley número 19 también modificó por el decreto número 18. O sea, estamos viendo como que ellos indudablemente están dando a entender como de que están haciendo algo muy novedoso. Pero ya te reitero, dentro de estos presos comunes hay muchos que fueron y siguen siendo revolucionarios, que cayeron presos por razones de trasiego quizás de dólares. Mira, trasiego de dólares. Cuando estaba penado la tenencia de dólar, muchos fueron a prisión por ello. Nadie ha podido hacer un seguimiento de qué ha ocurrido si fueron nuevamente indultados, amnistiados, porque se permitió la legalización del dólar a través de la moneda convertible CUC. O sea, es que esto no es más que una patraña más, digo yo desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, de convertir esto mismo que tú estás narrando, una derrota en victoria, porque indudablemente ya muchas organizaciones están pidiendo que se lleve a los tribunales a ese régimen por genocidio y por falta de libertades civiles, políticas, religiosas. Ahora bien, Orlando, hay otra realidad que tenemos que encarar. No es menos cierto de que dentro de la nueva legislación creada por ellos para lo que podría ser el nuevo sistema electoral, hay toda una serie de traspiés. Pero hay uno que me llama mucho la atención, y es el apoderarse del régimen de los emblemas nacionales cubanos. O sea, ellos solos son los únicos que pueden ser cubanos, utilizar la bandera, el escudo, y esto es muy importante señalizarlo porque es una muy velada amenaza a la clase opositora cubana y a la sociedad civil, y me gustaría tu punto de vista.
Bueno, el régimen fue siempre uno de los pilares de su estrategia, el identificar plenamente al proceso político dictatorial de los Castro con la identidad nacional cubana. Eso ha sido una insistencia de ellos permanente, que no se era cubano plenamente, al menos que se fuera comunista. Y hasta el día de hoy estamos viendo, el otro día Abel Prieto arremetió contra Carlos Infante diciendo que no era cubano de verdad, porque criticaba al régimen comunista de Cuba. Carlos Infante ya había años muerto, todavía ellos están tratando de destruir a un ícono de la cultura nacional porque no era comunista. ¿Por qué el régimen hace esto? En primer lugar, porque Fidel Castro sabía que uno de los elementos más poderosos en la identidad política de cubano es el nacionalismo. Los cubanos son patriotas, los cubanos son nacionalistas. En Cuba, muchos cubanos no sienten eso ya porque el Estado les ha desgastado su confianza en la identidad nacional y su confianza en lo que podemos hacer como pueblo. El exilio cubano es muy patriótico, muy nacionalista, porque está rodeado de lo que el cubano puede lograr y puede avanzar. Lo segundo es que el régimen comunista de Cuba, Cari, esta es mi opinión, me gustaría saber lo que tú piensas al respecto. El régimen comunista de Cuba siempre ha sabido que es ilegítimo. Nunca han podido hacer una sola elección. Castro, ni tan siquiera en el 59, cuando tenía una mayoría de la población, no se atrevió a hacer elecciones. ¿Por qué? Porque sabía que había una cantidad grande de cubanos, quizá no mayoritaria en aquel momento, pero sí lo suficientemente grande como para hacer un obstáculo permanente a todos los planes de él de radicalizar la sociedad cubana. Entonces, como el régimen se sabe ilegítimo, tiene que vestirse con los símbolos nacionales, porque sabe que si va a las urnas verdaderamente, el pueblo cubano no lo va a respaldar. Mire qué pasó en febrero. En febrero se pasaron meses y meses y meses convocando a la gente al referéndum para una falsa constitución, y la no cooperación de los cubanos fue tan grande que el régimen no pudo producir ni una foto de los cubanos en cola para votar. Fueron millones de gente que quizás tuvieron de votar. El régimen sabe que vive en un mar de descontento popular, sabe que es un régimen ilegítimo, y entonces tratan de recompensar eso o sobreponerse a eso con la manipulación de los símbolos nacionales cubanos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Orlando, por tus palabras, por tus criterios. Me gustó mucho tu expectativa sobre este tan cacareado indulto, que indudablemente jamás será una amnistía. Un indulto es una excarcelación temporal. Una amnistía es total y absoluta, como la que le dio el dictador Fulgencio Batista a Fidel Castro cuando estaba en Isla de Pino. Gracias, Orlando. Me voy a una pausa y regreso de inmediato con mucho más en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Martí, el mundo de de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Gracias por la sintonía. Me voy a acabar con Venezuela porque indudablemente Venezuela en este momento, más que noticias, es un terror prácticamente lo que está viviendo el pueblo venezolano. Y me acompaña desde allá, desde Caracas, el analista Pedro Pedrosa. Buenas tardes, Pedro. Bienvenido a Tras la Noticia.
¿Qué tal, Cari? Buenas tardes. Gracias por la confianza, por llamarme cada vez que tienes la oportunidad. Estoy a tus órdenes.
Bien, no sé por dónde comenzar. Sí, porque me acabas de comentar de que le dijiste a tu hija que se apurara en fregar los platos para que pudieran terminar antes de que el agua se fuera. Sí, ¿y cuánto tiempo duró el apagón o qué tiempo duró el alumbrón? Pero hay cosas que yo creo que son, independientemente de esta, mucho más importantes. Ayer en la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el presidente en función, le dio el visto bueno al tratado del TIAR. Pero, al mismo tiempo, Estados Unidos no le quiso implementar a los venezolanos el TPS, el Tratado de Protección Temporal, y le ha dado como una especie de garantía a Nicolás Maduro de que se abandona el poder, pues aquí pan y en el cielo gloria. Y al tiempo que se instala o se pide la instalación del TIAR, se va a celebrar el foro de Sao Pablo bajo la dirigencia de Diosdado Cabello. Creo que son muchas preguntas. Empieza a responderme por donde tú quieras.
Ante todo, saludos y muy buenas tardes a toda la audiencia de tu programa en Miami. Bueno, voy a tratar de ser un poquito más responsable y la próxima vez que pueda llegar a Miami voy a decirle a Miguel que estoy por allá para ver si estoy contigo en el estudio. Mira, el foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo debe ser tratado como lo que es, ¿verdad? Yo creo que el único presidente de la región que ha puesto el acento en lo que es el foro de Sao Paulo en realidad es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que le da al foro de Sao Paulo el trato de lo que es una organización criminal, una organización delincuencial. Mientras el resto de los países de la región no traten el Foro de Sao Paulo como lo que es, yo por cierto lo menciono en mi libro, Así se exportó la revolución, como una de las herramientas de exportación de la revolución bolivariana, pero mientras el resto de los países de la región no lo traten como lo que es, pues sencillamente el Foro de Sao Paulo seguirá conspirando contra la libertad de toda Latino e Hispanoamérica, porque recordemos que también el Foro de Sao Paulo tiene, incluye a estos personajes tenebrosos del partido Unidas Podemos de España, con quien ahorita el presidente electo de España, Pedro Sánchez, el socialista Sánchez Castejón, se está asociando para poder conformar gobierno en la nación ibérica, lo cual es sumamente lamentable, ¿no? Eso por un lado, lo que es el Foro de Sao Paulo. Tú indicas dos guerrilleros, no recuerdo ahorita exactamente quiénes son, pero son de dos de estos personajes que el pelón de Juan Manuel Santos le otorgó impunidad absoluta a través de esa operación de lavado de capital que fue disfrazada.
Yo te voy a decir los nombres, son Rodrigo Granda y Carlos Antonio Lozada, son los que van a asistir al Foro de Sao Paulo. Pero el punto no es lo que significa el Foro de Sao Paulo, que todos sabemos cómo nació a través de Lula da Silva, Fray Beto, Fidel Castro, estuvo involucrado Hugo Chávez, y desde luego quisieron cambiar todos los estamentos políticos y económicos de la región y desestabilizarla. El punto es que en este momento en Venezuela hay una situación atípica donde hay un presidente en función, uno que llaman ilegal, y Diosdado Cabello, que está haciendo las funciones del principal dirigente de la región. ¿Cómo es posible que con la situación que hay en Venezuela se permita que ese Foro de Sao Paulo se realice en Caracas, donde en este momento 50 países han reconocido a Guaidó, pero sigue en el poder tanto Maduro como Diosdado Cabello, que es ahora el que invita como vicepresidente del Partido Socialista Venezolano a todos estos elementos a que inunden Caracas y a que lleven adelante pues una reunión que será ampliamente difundida. ¿Dónde queda Guaidó en este momento?
Bueno, eso habría que preguntárselo al mismísimo Guaidó, ¿no? Porque él convocó ayer a una movilización, más bien a una concentración, y no nombró por ningún lado al Foro de Sao Paulo. Pareciese que los mismos políticos de eso que se hace llamar oposición en Venezuela, porque yo tengo severas dudas de que la oposición venezolana en realidad se esté oponiendo al sistema, que es a lo que hay que oponerse, ¿verdad? Pero por ningún lado, ningún dirigente de la oposición menciona a la organización delincuencial del Foro de Sao Paulo.
Bueno, Julio Borges lo hizo. Julio Borges dijo que el Foro de Sao Paulo solamente busca saquear Venezuela y desestabilizar la región. Eso es
noticia vieja. Cari, disculpa que le interrumpa. Julio Borges lo hizo. Julio Borges lo hace ahorita estando en Colombia. Aquí hubo un presidente venezolano que se llamó Luis Herrera Campins, que le dijo a su sucesor una frase que después se convirtió en refrán aquí en Venezuela. Tarde piaste, pajarito. O sea, tarde piaste es que abriste la boca muy tarde. O sea, el señor Julio Borges ha podido hacer muchísimas cosas aquí en Venezuela y él optó por otro camino, que es el que lo tiene hoy en Colombia, lejos, lejos de Venezuela. De verdad, para mí el señor Borges en particular carece de un gramo de credibilidad que yo le pueda dar. Y el otro problema, Cari, es que las declaraciones a la prensa, los manifiestos retóricos, ya no sirven de nada en Venezuela. De hecho, los venezolanos estamos ahogados en una batalla de retórica que a ningún lado lleva. Lo que necesitamos ya son acciones acciones que finalmente den al traste con la libertad de Venezuela, de que se acabe esta pesadilla. Tú lo decías al empezar, o sea, yo no vivo en un sector popular de la ciudad de Caracas, y sin embargo, que es lo que uno pudiese pensar, ¿no? Lo que pasa es que tú vives en un barrio, no, yo no vivo en un barrio. Tampoco vivo en una urbanización de lujo, pero aquí donde yo estoy me racionan el agua. Y yo no quiero imaginar, aunque sí conozco, ¿verdad? Pero no puedo transmitirles para que ustedes imaginen el sufrimiento que se pasa con el agua en un sector popular. Entonces, lo que necesitamos es que ya el señor Borges deje de hablar pistoladas ante el Grupo de Lima. Hoy declara que el Grupo de Lima va a crear un equipo para la investigación de la corrupción. No vale, mire, la corrupción, investiguenla cuando sean poder, cuando asuman el poder en Venezuela. De momento lo importante es que el chavismo, no solo Nicolás Maduro, el sistema chavista, con todo, incluido sus socios, ese en funciones en el poder. Eso es lo importante. Después se ocupan de buscar el dinero que se robaron, después se ocupan de meter presos a los que tengan que meter presos, muchos deberán caer presos en el mismo momento de la toma del poder, si es que les da la gana algún día de ejecutarla, pero ya la retórica ya nos tiene enfermos, de verdad. Basta de Julio Borges hablando pistoladas. Mire, el señor embajador de Venezuela, designado por Guaidó ante los Estados Unidos, que termine de hablar con claridad, que diga cómo lleva 5 o 6 años en Estados Unidos dándose el nivel de vida que se da, y que si por fin lo nombraron embajador, pues que haga lo que tiene que hacer para que la principal potencia del planeta Tierra se quite el problema del fundamentalismo islámico y del narcotráfico que está instalado aquí en Venezuela. Eso es lo que tienen que hacer los políticos que se hacen llamar de oposición. Del resto, tengo 20 años, Cari, y disculpa si me he puesto un poco exclusivo, pero tengo 20 años escuchando absurda retórica que no ha servido nada más que para alienar y enajenar la mente de los que aún estamos aquí en Venezuela. Unos tenemos un poco más de fortaleza para discernir entre la verdad y la mentira, y otros pues viven ahogados en el mar de mentira que nos difunde tanto la oposición como el gobierno desde hace 20 años.
Una pregunta que tengo, porque indudablemente ha sorprendido la oferta del gobierno norteamericano a través de Mike Pompeo y de Mauricio Clavel Carone, de una salida garantizada a Nicolás Maduro, de que borrón y cuenta nueva. ¿Cómo toman ustedes esa decisión con tal de salir de Maduro?
Bueno, yo quisiera, yo voy a reiterar esto, el problema de Venezuela ya no es Maduro, el problema de Venezuela es el sistema que está instalado. La salida de Maduro del poder apenas sería un 5%, por darle una ponderación, de la solución a la grave crisis venezolana. No puede salir Maduro del poder para que venga otro miembro del chavismo a asumir una eventual transición, que de hecho no sería una transición. Que le den una salida negociada a Maduro me suena así como que Churchill o Roosevelt le hubiesen dicho a Hitler que lo iban a mandar a las islas Taipei a de vacaciones con tal de que abandonara sus pretensiones de ocupar Europa. Mire, no hay caso en la historia del planeta Tierra, Cari, que se parezca más a lo que sucede en Venezuela que la Francia, que la Europa ocupada por Hitler. Entonces, al nazismo se le combatió y al chavismo hay que combatirlo de igual forma. O sea, no puede existir, no va a haber un cambio de situación en Venezuela. Será únicamente un pañito de agua tibia el que se pretenda que en Venezuela hay una transición o que Maduro, abandonando el poder, después venga la oposición y el chavismo a abrazarse y decir que aquí no ha pasado nada en 20 años. Cuando lo menos malo que ha ocurrido en estos 20 años son los 5 millones de desplazados que hay. Eso es lo menos malo. Porque después empezamos a hablarte de la muerte por inanición, de las muertes por falta de tratamiento para una quimioterapia, de más de 300.000, hasta hace 2 años habíamos contado 300.000 asesinatos a manos del AMPA. Ya la cuenta se perdió porque ya no hay organismos que sean capaces de llevar la cuenta. Entonces, lo menos malo, siendo muy triste, con esos 5 millones de desplazados, y es lo menos malo porque si bien se han tenido que ir del país en condiciones muy precarias, pues aún están con vida. Entonces, yo no veo de verdad, no, a mí la administración de los Estados Unidos últimamente me ha confundido bastante, y dentro de lo que de la confusión que me genera, los entiendo, porque Estados Unidos le puso a Guaidó y a su equipo en bandeja de plata una salida del chavismo en un corto plazo desde enero, y esa oportunidad fue despreciada o fue dilapidada por la misma oposición. Ya los tiempos a la administración Donald Trump no le dan para comprometerse más con Venezuela, y ahora lo que nos interesa a todos es que la administración republicana y en particular el señor Donald Trump sea reelecto en 2020. Los Estados Unidos tienen sus intereses particulares y eso es absolutamente comprensible. Que no sea favorable para la causa de la libertad de Venezuela en el corto plazo es lamentable, pero insisto, entiendo lo que hacen los Estados Unidos.
Por otra parte, indudablemente me imagino que usted debe estar más que sorprendido y nunca hubiera pensado, ¿no?, como analista, que la banca venezolana se precipitara en un abismo. El Fondo Monetario Internacional en el año 14 ubicó a Venezuela en el sexto peldaño de la lista de las economías más grandes de América Latina. De acuerdo, hoy por hoy, ese renglón ya no existe, y esta crisis ha acabado indudablemente con la banca, la ha triturado, y al cierre de abril el portafolio de créditos equivale a 337 millones de dólares, una cifra enana, más que enana en América Latina. ¿Pensaron ustedes los venezolanos alguna vez llegar a esta crisis económica tan terrible?
Bueno, Cari, te confieso, en particular, y si tú lees mi timeline en Twitter, o los artículos que he escrito, que los pueden conseguir en www.polemospolitics.com, pues yo sí aviso. De hecho, en YouTube hay una entrevista del año 2015 que yo le doy a NTN24, donde me preguntan que cómo va a ser la situación económica y de alimentación en Venezuela, y yo la describo que sería de apocalíptica. Esto, lo que está ocurriendo, es el producto natural del sistema comunista. O sea, esto no era... El que se hubiese imaginado otra cosa, pues sencillamente, si se dedica a la política o a la economía, pues es mejor que hubiese montado un spa de uñas y manos y que se hubiese dedicado a otra cosa. Porque si no avizoraban esta situación, pues sencillamente perdieron su tiempo en la universidad o el dinero que pagaron para sacar el título con el que se dicen economistas. Esto es natural. Y, Cari, antes de empezar el programa, lo conversábamos, lo mismo en los dos países. O sea, si algunos estuvieron claros en lo que venía para Venezuela en algún momento, era la comunidad cubana que se encuentra en Miami, que vivió en carne propia esta situación. Y eso ocurre por un sistema donde el Estado, y en particular este Estado comunista, controla absolutamente todas las instancias, sea monetaria, sea de la producción agrícola, industrial, todo eso. Por supuesto que la economía venezolana tenía que caer a este nivel. Hoy nosotros vivimos en bolívares, pero como si pagásemos en dólares. Yo sobrevivo en el país, o sea, yo sin poder aún irme de Venezuela, pero tengo la posibilidad de sobrevivir aquí, tengo acceso a productos que se venden en el mercado negro y algunas cosas, pero yo soy una millonésima parte del país. O sea, el resto del país está pasando una situación de extrema precariedad. Pero quienes no se quisieron dar cuenta de esto, así como el régimen, pues esos también son responsables. Todos estos sabios eruditos, economistas venezolanos y encuestadores que viven 6 meses al año explicando lo que van a pasar y los otros 6 meses se la pasan explicando por qué no pasó lo que dijeron que iban a pasar. Esos señores también son culpables de lo que está sucediendo en Venezuela.
Gracias, Pedrosa, por su análisis para traer la noticia. Bien, y de Caracas, Venezuela, vamos a viajar a la Ciudad de México. Ahí me encuentro vía telefónica con Víctor Becerra, periodista y colaborador de Hispanopost, el cual indudablemente ha destapado, pues, como una especie de bomba de tiempo, ya que indudablemente para muchos es desconocido que en este momento se está tratando de llevar adelante, ¿no?, como una especie de sucesión, apenas con 7 meses en el poder de López Obrador. E indudablemente esto es algo que sorprende, y me gustaría, Víctor, el análisis suyo del por qué sucede esto y por qué él piensa que darle más poder a los políticos, usted dice que no va a resolver los problemas mexicanos.
Muy buenas tardes, Cari, muy buenas tardes a todo tu público, muchas gracias. Mira, yo considero, y lo menciono en mi artículo, es que, bueno, vivimos en sociedades muy paternalistas y que siempre han estado bajo el control de los políticos. Yo creo que si los políticos fueran a resolver el problema de las sociedades tan empobrecidas, tan desilusionadas que tenemos, bueno, ya lo hubieran solucionado hace mucho tiempo. La verdad es que no tienen forma de solucionarlo, porque ellos mismos son la causa del problema. Ellos mismos generaron el problema que está sucediendo. Bueno, pues López Obrador aprovechó esa ola de insatisfacción y se presentó como una solución, pero realmente ya estamos viendo a 7 meses que realmente no lo es, que realmente está profundizando los problemas y que realmente pues estamos a punto en México de sufrir un grave descalabro económico. Ya lo estamos viendo con Pemex. Pemex no tiene solución viable en el corto plazo y acaba de presentar el gobierno de López Obrador un plan supuestamente para sacarlo de sus problemas financieros. Es la empresa petrolera, a pesar de ser una empresa que debiera de tener amplísimas ganancias, bueno, pues es la empresa petrolera más endeudada del mundo y realmente no tiene una solución, y López Obrador insiste en seguirle metiendo dinero, y realmente lo que va a pasar es que la deuda soberana del país se va a ir al fondo del barranco junto con Pemex, y vamos a tener pronto una descalificación en el grado de inversión y mucho dinero tirado a la basura. Bueno, pues esos son realmente lo que está provocando López Obrador, e insisto, si los políticos fueran la solución, bueno, ya lo hubiera solucionado esto Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, pero no todos son realmente parte de la misma enjambre político que nos está conduciendo, que nos condujo a la actual situación. Yo sostengo que debe de haber una mayor participación ciudadana, que debe de existir una mejor organización por parte de ellos, por parte de la ciudadanía. Yo veo que hay muchos grupos, pero hay poca organización. Bueno, debe de existir también un mayor involucramiento de los individuos.
Sobre ese tema tenía una pregunta y me queda poco tiempo. Justamente había una carta de intención o una disposición de intención que fue aprobada o llevada adelante por Díaz-Canel al frente del gobierno comunista cubano y López Obrador, de llevar médicos personal sanitario, mas sin embargo, al mismo tiempo, López Obrador estaba despidiendo más de 10.000 facultativos de distintas escalas dentro de lo que es la salud pública. ¿Cómo ve usted y qué detuvo todo esto que aparentemente ha quedado estancado?
Bueno, sí, aparentemente ha quedado estancado. Mucha gente lo ha desmentido que exista tal compromiso, pero yo no lo dudaría que existe. No lo han podido implementar precisamente por lo que señalas, de que existe un despido generalizado de médicos un desabasto generalizado de medicinas y de presupuesto, y por lo tanto, bueno, se vería estarían tentando a una manifestación muy grande si intentaran colocar a médicos cubanos, pero yo creo que la intención existe, lo están intentando a nivel hormiga, es decir, en los distintos estados en donde Morena, el partido de López Obrador, es mayoría, están llevando algunas brigadas médicas para atender a grupos de bajos recursos, pero yo no dudaría que en algún momento lo van a intentar. No lo han intentado por eso que señalo, precisamente lo sensible que está en el tema de los recortes presupuestales, porque López Obrador ha distraído buena parte del presupuesto de muchas instituciones para pagar las becas, el clientelismo político que él está promoviendo con jóvenes desempleados. Pero yo no dudaría que esto exista y que el gobierno cubano deberá de estar insistiendo en muy poco tiempo de que esto se cumpla, y me parece que hay una gran receptividad en el gobierno López Obrador para que se dé, dado que muchos de los miembros del grupo de López Obrador son muy cercanos a la Revolución Cubana, empezando por su jefe de asesores y por la presidenta del partido Morena, que son muy, muy cercanos a la cúpula castrista.
Muchísimas gracias, Víctor Becerra, periodista, colaborador de Hispano Post. Le hemos dado un recorrido a varios temas que indudablemente no son portadas dentro de la prensa cubana, controlada por el régimen comunista cubano. Las gracias a Orlando Gutiérrez, al pastor Alain Toledano, a Pedro Pedroso, analista desde Caracas, y a Víctor Becerra, periodista de México. Esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia, informándole al pueblo de Cuba lo que ese régimen le niega a conocer, lo que pasa en el mundo, lo que gira alrededor del mundo que ellos desconocen. Yo me despido, los dejo con el boletín de noticias, luego más tarde las noticias como son, y a todos ustedes muchísimas gracias. Mañana seguimos con más Tras la Noticia.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.